Enseguida te cuento todo lo demás, pero antes mi resumen del día con lo último sobre Estados Unidos y Cuba. Una reflexión sobre Podemos, una película sobre aquel robo del Códice Calixtino y una anécdota diplomática muy simpática, real como la vida misma. Estados Unidos ha presentado nuevas medidas para penalizar la economía cubana. El Departamento del Tesoro anunció la eliminación de las licencias para cruceros que visiten Cuba. Las nuevas restricciones, al parecer, no afectarán a las visitas familiares, a los intercambios académicos. Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, ha asegurado que Cuba sigue jugando un papel desestabilizador y que apoya a adversarios de Estados Unidos como Venezuela, Nicaragua. Barack Obama, recuerda, promovió en su momento una apertura respecto a Cuba. Abrió la mano a algunos tipos de viajes. Eso disparó a los estadounidenses en territorio cubano, pero Trump lo ha echado para atrás. Esta restricción es la última de una batería de medidas aprobadas por Trump hacia el régimen cubano, la limitación del envío de remesas, la posibilidad de demandar a compañías con intereses en propiedades confiscadas por la revolución. Consecuencia directa, la crisis que van a atravesar, por ejemplo, los paladares en La Habana, esos restaurantes que se han expandido por toda Cuba, medio privados, medio estatales, a modo de ventana hacia la economía de mercado. Claro, a menos turistas, menos caja. Como hace poco me dijo por allí un paisano, dentro de poco tiempo un cubito de hielo en Cuba será un artículo de lujo. Ahora una reflexión en torno a lo que está sucediendo en Podemos. Lo último, Pablo Iglesias le da la patada, con perdón, a Echenique y escoge como número 2 del partido al diputado canario Alberto Rodríguez. No le arriendo las ganancias. Porque más allá de que Echenique gestionara la organización de Podemos con toda la desorganización posible, los problemas de esta gente no son culpa de Echenique, ni se arreglan con relevo o apartamiento, no, no. No es justo. Lo que le ha pasado a Podemos se resumen con la expresión morir de éxito, solo que en su caso han muerto sin apenas alcanzarlo. Podemos entra en la gran crisis por muchos motivos, por orden de importancia. Primero, el casoplón de Pablo e Irene que les derrumba el discurso. Luego Venezuela y el ejemplo de que es su revolución bolivariana. Pues qué envidia me dan, ¿te acuerdas? La gestión cutre de la mayoría de sus alcaldes y alcaldesas. La metedura de pata infinita tipo las donaciones de Amancio Ortega. Las apariciones absurdas y constantes del monedero de turno. Las trampas, los timos, las ilegalidades de Espinar, Errejón, el propio Echenique. Y por último, la gestión interna de Podemos. Todo lo demás son excusas. Lo demás es cargarse a uno que pasaba por allí en vez de asumir responsabilidades en primera persona, Pablo. Ahora, una de película en torno a aquel robo del Códice Calixtino en la Catedral de Santiago, ¿te acuerdas? 4 de julio de 2011. La Catedral de Santiago fue el escenario de un robo que hoy recuerda a Luis Rendueles en El Mundo. Ese día, alguien en el templo entró sin forzar la caja fuerte ni dejar huellas y literalmente robó el Códice Calixtino, el manuscrito del siglo XII. Una pieza única en el mundo. Un año de investigación de la policía, todo señalaba a algún canónigo de la catedral, al antiguo electricista del templo, un tal Manuel Fernández. El juez Vázquez Taín, nuestro colega en esta emisora, ordenó el registro de los 2 pisos de este Manuel y de un ático. Todo ello un año después del robo. La policía encontró en una de esas viviendas 2 millones de euros, fíjate. El electricista se llevaba parte de los donativos de los peregrinos durante años y años. Bueno, el códice seguía sin aparecer. Una madrugada, el juez Vázquez Taín, el inspector jefe Tenorio y la inspectora Ana se tomaban un respiro en un bar abierto por la zona. Y observaron una escena. Fuera del local, en unas escaleras, custodiados por unos policías de Santiago, Manolo Castiñeiras, el electricista, y su hijo montaban una bronca, el chico chillándole al padre. Entonces, uno de los policías salió del bar, habló con el hijo del electricista y le dio un ultimátum. O habla con su padre y aparece el libro, o detienen a la novia del chico, venezolana sin papeles. La novia, María Jesús, había nacido 27 años atrás en Venezuela, padecía epilepsia. La policía la detuvo por el robo y pasó una noche en comisaría. Al final, el hijo del electricista le dice a los agentes dónde estaba el Códice Calixtino, en un garaje, y todo por salvar a la novia. Lo dicho, una película de jueces, policías, ladrones, y la novia del hijo del electricista. Y por último, una lección de diplomacia española de la que doy fe, verás. Fíjate, esto me lo corroboró algún militar en algún viaje por el mundo, ya verás. Esta mañana ha estado aquí con Herrera en COPE el embajador de España, Eugenio Bregolat, quien fuera embajador en China durante aquellos años de Tiananmen. En un momento de la entrevista, cuando el embajador Bregolat estaba contando sus contactos con el ministro de Exteriores chino, nuestro embajador, Chencho Arias, ha dado en el clavo.
Nos ponemos a comer y al cabo de un rato él se repensó. Debió de decirse a sí mismo, supongo yo, con estos chicos, estos embajadores, que yo tengo con ellos una relación personal, que somos amigos,
le había dado un vaso de Rioja, bueno.
Malamente.
Eso sí. Soltó la lengua.
A ver, y, sí, le di el Rioja, por claro, cierto, naturalmente le di el buen Rioja.
Claro.
No os ha jodido. Ni la alta política, ni mediación presidencial, el vino de Rioja, el queso manchego y el jamón pata negra. Lo demás son aprendices. ¿Te imaginas al ministro chino ante los embajadores europeos tapando, explicando lo de Tiananmen? ¿Te lo imaginas poco después como un libro abierto cuando el embajador Eugenio Bregolat le haya plantado dos copazos de Rioja del bueno? Uno de Aro y otro de la Rioja Alavesa. Bueno, pues eso. Lección de diplomacia. Diplomacia a la española con un buen Rioja. Enseguida entramos a fondo en nuestro tema del día, pero antes, noticias en la linterna.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Dignidad y Justicia promete trabajar sin descanso para esclarecer los 379 atentados de ETA que a día de hoy siguen sin aclararse. Aseguran que su objetivo es que todos los etarras y sus cómplices paguen por sus crímenes. Juan Baño.
La asociación que preside Daniel Portero asegura que van a revisar una a una todas las actas de ETA. Buscan a los cómplices y responsables de más de 40 años de terror a través de querellas o el procedimiento por crímenes de lesa humanidad y genocidio abierto en la Audiencia Nacional. Lo dice el vicepresidente de Dignidad y Justicia, Víctor Cotoval, promete celebrar, como tras la Segunda Guerra Mundial, nuestro particular Nuremberg.
Vamos a centrar todos nuestros esfuerzos en localizar a esos 379 terroristas huidos. Igual que cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, una fundación se dedicó a capturar nazis, queremos traer aquí a nuestros nazis.
Ha sido durante la entrega de medallas que hace anualmente esta asociación, entre los distinguidos este año el policía del GEO, Javier Torronteras, que falleció en Leganés al volar por los aires los yihadistas del 11M, o el periodista Fernando Lázaro, pieza clave junto a Fernando Delgado, según Daniel Portero, en la elaboración de un relato preciso de lo que ha pasado estos años.
Prisión permanente revisable para la pareja de la madre de la pequeña Sara, la niña de 4 años violada y asesinada en el verano de 2017 en Valladolid. La Audiencia Provincial condena también a la madre por maltrato continuado y por no proteger a su hija. Carolina Tabanera.
Roberto se convierte así en el primer condenado a prisión permanente revisable en Castilla y León. La sentencia suma otros 22 años para el asesino de Sara por 4 delitos de maltrato a persona especialmente vulnerable, un delito de maltrato habitual y un delito de agresión sexual a menor de 16 años. En todos ellos, según la sentencia, concurre el agravante de odio por el origen rumano de la niña. A la madre, Davinia, se le condena a casi 28 años de prisión, 25 como autora por comisión por omisión del delito de asesinato y también se le ha impuesto una pena de 2 años y 11 meses. En todos los delitos se le han aplicado las atenuantes de obcecación y confesión que fueron apreciadas por el jurado. Ambos deberán además indemnizar al padre biológico y a la hermana de la pequeña Sara.
Pese a los positivos datos de empleo del mes de mayo que conocimos ayer, más de 3 millones de españoles continúan en paro. Hoy, un informe analiza los factores que priorizamos a la hora de aceptar una oferta de trabajo. ¿Cuáles son, Joaquín Bizmanos?
Todavía el salario es lo más importante a la hora de elegir una empresa para trabajar o para mantenernos en ella. Sin embargo, en los últimos años gana fuerza otro factor que empieza a ser clave.
El más importante, el que más peso ha tomado, es la conciliación. La conciliación ha pasado a ser decisiva.
Sobre todo entre mujeres y jóvenes, según afirma Rodrigo Martín, que es el presidente de Randstad en España. Cada vez influyen más los factores emocionales. Están en auge la flexibilidad, la reputación, reputación, los valores. La cosa también va por edades. Por ejemplo, para los millennials prima el buen ambiente en el centro de trabajo. En cambio, para los mayores de 55 años, la seguridad laboral, el no perder el empleo es lo más importante. En todo caso, son elementos que tiene que tener en cuenta una empresa para ser más atractiva, para atraer y retener el talento.
Invertir en la felicidad de nuestros propios empleados nos sale rentable a las organizaciones.
La electrónica de consumo es ahora mismo el sector más atractivo para desarrollar una carrera laboral. En cambio, pierde fuerza la banca o el retail, el comercio minorista.
10 años le ha costado a la economía española reducir el déficit por debajo del 3% de su Producto Interior Bruto. La recesión mundial que comenzó en 2008 con la caída de Lehman Brothers azotó con dureza al viejo continente. No hubo más remedio que endeudarse. Un dato. En la primavera de 2011, el momento más álgido de la crisis, 24 de los 28 países miembros de la Unión estábamos expedientados por haber superado el límite del 3% que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Eso sí, éramos los únicos hasta hoy que aún seguíamos bajo la lupa de las autoridades comunitarias. Países que fueron rescatados por completo, como Grecia, Portugal, dejaron ya hace un par de años de estar bajo esa estrecha vigilancia. ¿Y ahora qué? ¿Tendremos que seguir haciendo ajustes para cumplir con la senda fiscal? Y lo más importante, ¿cómo nos afectarán esas posibles medidas? En nuestro tema del día de este miércoles, adiós a los hombres de negro. Vamos a ir un momento al epicentro de la noticia, a Bruselas, pero antes, una primera píldora de opinión. Miguel Ángel Belloso, director de Actualidad Económica y habitual en esta linterna. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, 10 años bajo la estrecha vigilancia de Bruselas, ¿nos ha costado tanto quitarnos aquella gran mentira de Zapatero? Porque todo empezó ahí, ¿no?
Sí, sí, claro, claro. Todo empezó cuando, poco antes del 2011, pues el señor Zapatero decía que estábamos fenomenal.
La Champions.
Que íbamos a desbancar en renta per cápita a Italia, incluso a aproximarnos a Alemania, en fin, esas cosas. No vio venir la crisis que estaba ya, en fin, germinando en el mundo internacional, y no solamente eso, sino que tomó medidas absolutamente procíclicas, es decir, contrarias a lo que justamente había que hacer.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el plan famoso, el Plan E, ¿no? O, por ejemplo, pocos días antes de que la Comisión lo metiera, la Comisión Europea, tuviera que meterlo, incluso a través de, no solamente la Comisión Europea, sino que incluso el presidente americano Obama tuvo que llamar al orden, y fue cuando tuvo que desdecirse todas las políticas que había adoptado meses antes. Pero quiero decir, no solamente fue el Plan E, sino que también aumentó el gasto social pocos meses antes de tener que rectificar, pues congelando las pensiones, rebajando el sueldo de los funcionarios y, en fin, empezando a ajustar el gasto público. Pero para entonces el déficit estaba ya en el 11% del PIB, ¿no? Y ha costado una década realmente reducirlo, claro.
Nos vamos a Bruselas. Allí esta mañana la Comisión ha propuesto cerrar el procedimiento de déficit en el que nuestro país está, como recordaba Miguel Ángel, desde 2009. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
¿Qué tal, Expósito? Muy buenas noches.
10 años, por fin.
Sí, por fin, 10 años duros, Expósito, complicados, dramáticos en muchos momentos, ¿eh? Es importante recordar que en los peores momentos de la crisis, como decías, llegamos a tener un déficit de más del 11%. Además, es interesante recordar también que somos el último país en salir. Estaban fuera de este procedimiento países como Grecia o Portugal, que fueron rescatados totalmente porque en la época de la crisis estaban en bancarrota. Buenas noticias, como ha dicho hoy la Comisión Europea. De todas formas, tenemos muchos deberes por delante. Decías en la introducción, se van los hombres de negro, pero no se van muy lejos, Expósito.
Ya. Ahora España está bajo el brazo preventivo de Bruselas. Ese no se va muy lejos. ¿Eso qué significa? ¿Cuánto de cerca o cuánto van a mirar?
Expósito, no es el mejor ejemplo, sin duda, pero para que nos hagamos una idea, e insisto que no es el mejor ejemplo, pero es como salir de la unidad de cuidados intensivos y estar en planta, pero controlado. U otro ejemplo también te puedo dar, es como salir de los puestos de descenso, pero están en la promoción, aquella que también te podía bajar a segunda división. Hay una línea importante que siempre ha marcado Bruselas, que es del 3% del déficit. España ha conseguido bajar de esa barrera y, por lo tanto, deja de estar entre los países con procedimientos sancionados sancionador por déficit excesivo. En cualquier caso, es importante recordar unos números, porque hoy hay buenas noticias, pero para este año el déficit va a ser del 2,3% y el año que viene del 2%. Está lejos de lo que pide Bruselas y nos sigue pidiendo en estos momentos. Todavía hay un agujero en torno a los 3.500 millones de euros en las cuentas. Buenas noticias, las de hoy, es decir, hay que celebrarlas, han sido 10 años complicados, pero es evidente que tampoco podemos tirar las campanas al vuelo y que en estos momentos, al menos este ejercicio, la Comisión Europea sigue diciendo que España tiene 3.500 millones de euros en un agujero importante que tiene que solucionar.
Pues ya sabemos quién lo va a pagar. Gracias, Conce.
Un abrazo fuerte, Espósito.
Bueno, ahora vamos a analizar cómo llega España a un déficit del 11%. Pero antes, Belloso, decíamos en la presentación de ese tema del día que España se despide de los hombres de negro, pero solo a medias.
No, claro.
¿Qué tendríamos, hasta luego, ¿no? Si pusiéramos una lista de deberes, ¿qué se debería hacer?
Bueno, yo creo que se debería hacer pues justo lo contrario de lo que me temo que va a hacer el nuevo gobierno.
Joder, pues empezamos bien.
Aunque no esté constituido, quiero decir, lo que está claro es que hay que seguir controlando el gasto público y, por tanto, medidas que se han adoptado recientemente, que ya las empezó el PP en su última y desgraciada etapa, como revalorizar las pensiones según el IPC, pues son claramente perniciosas, porque van a provocar un aumento del gasto público exponencial en los próximos años. Tenemos un gravísimo problema con el sistema de pensiones sobre el que ha alertado todo el mundo que tiene sentido común. También se revalorizaron el sueldo de los funcionarios que se consolida y que por tanto también es una losa de cara al control del gasto público. Y luego pues se han hecho otras cosas como que se han aprobado los famosos viernes sociales, como aumentar el permiso de paternidad, como aumentar los subsidios a mayores de 52 años, en fin, otra serie de medidas que van a engrosar el gasto público. Entonces, ¿qué se debería hacer? Pues justo lo contrario, es decir, hay que seguir en las políticas de austeridad que, a pesar de que ha costado 10 años cosechar sus efectos y sus resultados, pero en fin, al final lo hemos conseguido, ¿no? En cambio, si volvemos a descontrolar el gasto público, pues yo creo que lo pasaremos mal. Y luego, lo que no habría que hacer es tampoco, que es lo que también prepara el gobierno, es freír o actuar con más saña fiscal de la que ya padecen los ciudadanos españoles con nuevas figuras impositivas o elevando las que ya están, ¿no?
Vamos a hacer un poquito de memoria. ¿Cómo fueron aquellos primeros años? La salida de España del procedimiento de déficit excesivo, que estamos analizando hoy, nuestro tema del día, es el final de un culebrón que arranca en 2009. Nuestro déficit llegó a alcanzar ese año el 11%, el cuarto más alto de toda la Unión Europea. Cuatro prórrogas tuvo que solicitar el gobierno español para poder cumplir los objetivos que nos marca Bruselas. Rajoy tendrá que hacer los mayores recortes de nuestra historia. No fue ni mucho menos un camino de rosas el que nos llevó hasta el punto en que nos encontramos hoy. Estos últimos 10 años han sido vertiginosos y, siendo todos esos avatares, siguiéndolos, ha estado aquí al pie del cañón el jefe de economía de COPE, Joaquín Vidmanos.
El del déficit público ha sido, todavía lo es, uno de los grandes caballos de batalla que ha tenido España en los últimos años. Los números negros que llegamos a tener en las cuentas, sí, los tuvimos, desaparecieron por completo al inicio de la crisis económica. Pasamos de tener un superávit del entorno del 2% del PIB en 2007 a un agujero del 4,4% en 2008. De golpe llegó, ojo, al 11% un año después con los planes E. En 2009 nos gastamos casi 120.000 millones de euros más de lo que ingresamos. Ahí es nada, había que tomar medidas, Bruselas obligó a Zapatero a tomar algunas, no fueron suficientes, Rajoy recibió una herencia envenenada y en su primer Consejo de Ministros no le quedó otra que hacer ajustes, que subir los impuestos. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría le puso voz aquel 30 de diciembre de 2011.
Nos encontramos con una cifra de déficit público estimada para final de año mucho más elevada de la que había comunicado y comprometido el Gobierno anterior. Por eso este Gobierno se ve obligado a adoptar otras medidas que no tenía previsto adoptar y que no hubiera adoptado si se hubieran cumplido los compromisos de déficit público anunciados por el anterior gobierno. Este gobierno se ve obligado a una subida temporal de determinados impuestos.
Bueno, al final Rajoy tuvo que subir todos los impuestos. Poco a poco el déficit público fue bajando, aunque no al ritmo esperado por Bruselas. En total tuvimos que pedir hasta 4 prórrogas para cumplir los objetivos. Uno de los momentos más críticos se vivió en 2016, cuando la Comisión Europea nos amenazó con una multa con congelarnos los fondos comunitarios. Hoy, 10 años después, salimos por fin del brazo corrector. Hemos sido, eso sí, el último país en hacerlo y, curiosamente, con un gobierno que ha hecho poco por la labor, porque ha vuelto a dar a la máquina del gasto.
Miguel Ángel Belloso, ¿algún amigo común? Con algún amigo común muy importante hemos comentado aquel verano de 2012. Menudo marrón que se comió el gobierno de Rajoy de la mano de Guindos y de Montoro.
Bueno, sí, en aquel momento fue el punto, digamos, más complicado de toda la... del comienzo de la crisis, ¿no? Porque en aquel momento yo creo que la prima de riesgo estaba en torno a los 600 puntos básicos, todas las alarmas estaban absolutamente encendidas en Bruselas, y sobre todo teníamos un problema muy grave en el sistema financiero, con un montón de cajas de ahorros que amenazaban quiebra, ¿no? Entonces, en aquel momento, que fue absolutamente complicado y en el que muchas voces en España, no solamente de la oposición, sino de dentro del Partido Popular, incluso entre empresarios, reclamaban que España, pues igual que pasó con Grecia, Portugal e Irlanda, fuera intervenida por la Unión Europea, pues yo creo que ahí Rajoy, la verdad es que creo que tuvo el temple necesario para evitarnos lo que supone una intervención que implica unos ajustes mucho más severos de los que tuvimos que hacer en este país, pero en cambio, pero sí que tuvimos que pedir, en todo caso, no tuvimos una intervención completa y total como estos países, pero sí tuvimos que pedir prestados, como se sabe, en principio 100.000 millones de euros para aliviar la situación del sistema financiero, que luego al final los cuales han utilizado en torno a 50.000 millones, ¿no? Pues para evitar las quiebras de cajas de ahorros y sobre todo de Bankia, que era el principal problema y que se llevó 20.000 millones de estos euros.
En todo aquel panorama, un gobierno recién llegado, la tormenta perfecta, el sistema financiero, la casi intervención y Cataluña con Artur Mas que se aprovecha, ¿eh?
Sí, bueno, pues como siempre, ¿no? A perro flaco todos son pulgas, y además la trayectoria de los nacionalismos, tanto el vasco como el catalán, y particularmente en este caso el catalán, pues es legendaria, ya se conoce, e hicieron todo posible para entorpecer la labor del gobierno español, ¿no? Pero bueno, finalmente, visto con perspectiva, yo creo que las cosas salieron bien. El ministro Guindos negoció, yo creo que en términos muy, muy eficientes, el rescate que España necesitaba para sanear su sistema bancario. Yo creo que esto ha producido un resultado fantástico. Quiero aprovechar para decir, porque mucha gente, en los ámbitos del Partido Socialista, de Podemos e incluso entre la opinión pública, hay quienes piensan que este ajuste del sistema financiero se hizo o se ha hecho para salvar a los banqueros, a los ejecutivos bancarios, a gente que había tenido malas prácticas, pero en realidad el ajuste del sistema financiero se hizo preferentemente para proteger a los depositantes, sobre todo a la gente en posición más precaria, que de haber quebrado la banca lo habrían pasado mal, habrían perdido todos sus ahorros, ¿no? Y eso se hizo bien, eso se hizo bien, y yo creo que ha funcionado muy bien.
La última década, ya lo hemos oído, ha sido sin duda una de las más complicadas de la reciente historia económica de España. Una etapa de la que vamos a hablar con José Luis Feito, presidente, director del Instituto de Estudios Económicos. Profesor José Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo primero, permítaseme la expresión, la sociedad española, ¿somos conscientes del marrón que tuvo que comerse el gobierno de Rajoy en los últimos años?
No, en absoluto, ni la sociedad española ni desgraciadamente muchos profesionales. Fíjese, la caída de empleo que ha padecido España durante estos años solamente es comparable a la que sufrió Estados Unidos durante la Gran Depresión. España no solamente ha sufrido una caída intensa de la renta, esa caída verdaderamente podemos encontrar otras etapas en la historia donde hemos sufrido nosotros u otros países caídas similares. Lo que nunca había ocurrido es una caída del empleo y un aumento del paro de esa magnitud. Habría que ir, ya le digo, a los años de la Gran Depresión para encontrar cifras de caída de empleo y de aumento del paro como las que ha padecido nuestro país durante esta depresión. Por tanto, la respuesta a su pregunta es no, la sociedad española no es consciente. Desgraciadamente, muy pocos profesionales lo son.
El gobierno de entonces, durante todos los años de Luis de Guindos, Montoro, con Rajoy al frente, ¿no vendió bien su gestión, no pudo o no quiso venderlo?
Yo creo que estaba tan ocupado y preocupado con la gran situación económica que tenía nuestro país, que no había tiempo para pensar en vender nada, para empezar. Yo creo que tampoco estaba seguro de que tuviera nada que vender, no sabía si, si iba a resolver la crisis. Y bueno, cuando ya era evidente que se había resuelto, cuando ya era evidente que se había enderezado el rumbo de la economía española, pues desgraciadamente, antes de que ese sentimiento de bienestar llegara a la sociedad, hay siempre un retraso entre que la economía mejora, según los expertos, y la mejora llega a los individuos, llega a la sociedad. En ese retraso, pues explotaron todos los casos de corrupción que, en mi opinión, es lo que terminó por desbaratar cualquier estrategia de comunicación que pudiera haber hecho este gobierno. Le explotó también la cuestión catalana, claro. Algo, por cierto, no ajeno a la crisis.
No, y que Artur
algo
Mas...
totalmente dependiente de la crisis. Sin la crisis no hubiera habido cuestión catalana. Sin la crisis no hubiera habido esa erupción del independentismo.
Interesante. Desde el punto de vista técnico, ¿qué supone salir del procedimiento de déficit excesivo?
Bueno, lo primero que hay que decir es que estamos saliendo muy tarde. España es el último país que ha salido. Grecia salió en el... salió antes. Somos prácticamente el último país, prácticamente el último país que ha salido del procedimiento de déficit excesivo. Habría que haber salido antes. España hizo un ajuste fiscal descomunal, pero desgraciadamente el ajuste se concentró excesivamente en subida de impuestos directos y muy poco y tarde en subida de indirectos. Yo creo que ese fue el error técnico, ¿verdad? Y una de las consecuencias de esa mala combinación de impuestos para salir de la crisis es que la recaudación tardó en arrancar y, sobre todo, tardó en arrancar al ritmo que sería deseable. Luego, ciertamente, a los últimos años ya eran años electorales, ya volviendo un año electoral desde el año 2015 y hubo presupuestos electoralistas. Entonces, lo primero que hay que decir es que se ha salido tarde. Y lo segundo que hay que decir es que, evidentemente, se ha salido por tarde, pero se ha salido por los presupuestos y la prórroga de los presupuestos del gobierno anterior, en contra de los deseos del gobierno que tenemos ahora, que ha hecho todo lo posible por no salir del procedimiento de déficit excesivo. Si no he hecho caso, en su día no hubiéramos salido.
Pues anda que. Ahora la Comisión Europea dice que, por así decirlo, y traduzco, salimos de la UBI, pasamos a planta, hay que seguir con reformas, medidas compensatorias. ¿Este gobierno estará en disposición de hacerlo?
Bueno, esto es muy importante, esto que usted dice, porque España ha salido tarde a pesar, y ha salido el último, a pesar de que llevamos tres, casi cuatro años creciendo el doble que el resto de Europa. Es decir, en España tenemos un déficit público excesivo, aunque en efecto en este momento esté situado por debajo del procedimiento establecido a estos efectos por la Comisión. Pero tenemos el déficit excesivo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si hubiera una recesión el día de mañana, cuando sea, no va a ser este año, no va a ser el que viene, a partir de ahí, quién sabe. Pero si la haya, España tiene demasiada deuda pública y demasiado déficit para poder volver a utilizar la política fiscal. Dicho de otra manera, si no corregimos el déficit que tenemos ahora, de acuerdo con las directrices que acaba de señalarnos, por ejemplo, la Comisión Europea, que son todas muy sensatas, cuando nos asalte una nueva recesión, si para entonces estamos en la misma situación que ahora y el déficit se corrige con cuentagotas como hasta ahora, pues automáticamente se multiplicaría por dos o por tres en un año, con la consiguiente bancarrota de nuestra economía, necesidad de rescate, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante acelerar el proceso de consolidación de nuestro déficit público. ¿Lo hará este gobierno? la experiencia histórica de nuestro país y de otros, por cierto, en este aspecto no somos originales, muestra que es muy difícil que gobiernos sin mayoría, solo sin consensos sociales muy amplios, sean capaces de hacer ajustes y reformas que son imprescindibles para la economía, pero que tienen, al menos desde la percepción de la opinión pública, un cierto coste a corto plazo. Uh-huh. El asunto, la gente se opone a ciertas medidas, la reforma de las pensiones. Pues habría que aumentar la jubilación, habría que hacer que sea más proporcional, y se oponen todos los que cobran las pensiones. No quieren que no se les revise según el IPC. Quieren el IPC. Los que no las cobran no quieren que se recorte lo más mínimo respecto al sistema actual. Y sin embargo, si no se hacen las medidas, las pensiones que cobrarán quienes no las cobran ahora serán infinitamente inferiores. Y si no se hace ninguna reforma en los próximos años, las que cobran los pensionistas, que las tienen todas seguras, estos que quieren blindar las pensiones en la Constitución, sí, no cobrarán sus pensiones, pero a lo mejor no las cobran en euros. Por tanto, esas reformas al final son imprescindibles, pero tienen inicialmente, claro, esa mala percepción, esa mala prensa, por decirlo así, y sobre todo ese rechazo unánime de la opinión pública. No es fácil hacer reformas a no ser que se cuente con gobiernos con amplia mayoría o bien consensos que los pueda haber. Uh-huh. En algunos países ciertamente las han llevado a cabo entre distintos partidos políticos.
Cumplimos esa última década, salimos de ese régimen de déficit excesivo y encendemos todas las alertas de cara al futuro. Podría ser un resumen. José Luis Feito.
Sí, es un buen resumen.
Director del Instituto de Estudios Económicos. Gracias, José Luis.
Gracias.
Buenas noches.
Gracias a usted. Gracias, Ángel Estadista.
Belloso, te pregunto por dos personajes claves en estos 10 años, incluso hasta ahora, porque los presupuestos de Pedro Sánchez son los prorrogados del último gobierno de Rajoy, recordemos. Luis de Guindos.
Bueno, yo creo que él pues fue clave en una reforma que era crucial en nuestro país en aquel momento, que era la reforma del sistema bancario. La gente a veces no repara, no se da cuenta de que para que un país chute, para que funcione, para que progrese, la salud y la higiene de la banca, que es el corazón del sistema económico, es crucial. Y nosotros teníamos una situación muy mala por decisiones de reagrupamiento de cajas que se tomaron en la época, desgraciadamente, como suelo decir casi siempre, en la época del Partido Socialista en el gobierno, en la época en la que estaba el señor Fernández Ordóñez al frente del Banco de España, y teníamos una situación absolutamente pésima, y entonces era urgente, digamos, racionalizar el sistema bancario, ayudar a las entidades que estaban en quiebra y fusionar las que estaban en más condiciones, de fin, reorganizar todo el mapa bancario, y eso quien lo negoció y quien lo hizo posible pues fue Guindos, que logró desde el primer momento tener una buena relación con la gente que había en la Comisión Europea
y
preferentemente, aparte de la Comisión Europea, pues con Alemania y sobre todo con el ministro de Hacienda Schäuble, con el que trabó incluso amistad, y que eso fue clave para que, como se ha dicho antes, tuviéramos varias prórrogas ya a la hora de cumplir el déficit público, porque no fue fácil, claro.
Montoro, todopoderoso ministro de Hacienda, que nos lo digan,
sí,
a las profesiones liberales.
Yo, sobre Montoro, al que tengo un gran aprecio personal y conozco hace muchísimo tiempo, pero siempre he tenido diferencias sobre las políticas que él puso en marcha. Yo creo que quizá a lo mejor no había más remedio que haber subido los impuestos como primera medida, como ha explicado la vicepresidenta Soledad Santamaría, ante el catastrófico nivel de déficit público que teníamos. Pero es verdad, también como ha dicho el señor Feito, que podía haber habido una combinación de impuestos mejor que la que hubo. Yo creo que castigar tan severamente el impuesto directo, el personal, yo creo que, en fin, desincentiva el trabajo, provoca muchas distorsiones económicas, mucho más que atacar los impuestos indirectos. Y eso también ocurre ahora en este país, cuando el Partido Socialista también se propone aumentar la carga fiscal de la imposición directa sobre el trabajo y el capital, en lugar de aprovechar y equiparar el IVA a nuestro, a como tenemos en otros países europeos. Y luego también, desgraciadamente, las relaciones entre el señor Montoro y el señor Guindos no eran buenas. Y eso chirriaba, porque, bueno, el señor Guindos es el que tenía que ir a defender los presupuestos fiscales, señor Montoro, con los que muchas veces no estaba de acuerdo, porque él seguramente habría hecho un mix fiscal de otra manera. Entonces, eso provocaba algunas distorsiones que no fueron buenas, aunque al final no resultaron del todo desastrosas, porque al final se salvó bien la...
Dicho lo cual, había que estar allí para tolerar aquello.
Sí, no, aquello era muy complicado.
Para cerrar este tema del día, la salida de España del procedimiento de déficit excesivo, lo que hemos llamado adiós a los hombres de negro, desequilibrios y retos pendientes. Belén Miguel.
Es cierto que la economía española lleva 5 años creciendo y creando empleo, pero no todo es de color de rosa. Hay problemas que una década después siguen sin resolverse, o no del todo. Por ejemplo, la temporalidad y la precariedad del empleo. Un dato, el pasado mes de mayo se firmaron más de 2 millones de contratos. Pues bien, el 92% fueron temporales. La productividad. España es el segundo país de la OCDE donde menos ha aumentado en las últimas décadas. De hecho, por primera vez desde 1990, nuestro país ha destruido productividad. Reformas. A Rajoy se le quedaron pendientes varias de ellas, entre otras, por ejemplo, la de la financiación autonómica, que a día de hoy se antoja misión imposible. Igual ocurre con las pensiones. Lejos de avanzar en cambios que aseguren su sostenibilidad, se ha dado marcha atrás en algunos de los cambios aprobados. Y así Bruselas hoy, de nuevo, nos da un toque.
Nos da un toque. ¿El subtítulo podría ser que Dios nos coja confesados, Belloso?
Hombre, yo creo que tendremos que hacer rezar mucho y pedir muchas oraciones con el nuevo gobierno que viene, ¿no? Que tiene una mayoría, una representación escuálida en el Congreso, de 10 diputados, que es muy poco, y que va a depender de Podemos, que va a ser una hipoteca onerosa, y de otros grupos más cuyas contrapartidas, que van a exigir, pues como todos sabemos, van siempre en contra del interés general. O sea, que yo creo que efectivamente podemos ir ahora mismo, por ejemplo, ahora a misa de... No, misa de 10 no hay. Pero bueno, mañana... Mañana primera hora a rezar para que nos coja confesados. Sí, a confesarnos con confesados.
Haré lo que me decía mi madre. ¿Qué ha dicho el cura cuando vuelvas? Gracias, Belloso.
Hasta mañana.
Chao, Miguel Ángel. Adiós. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Mutua.
Cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro es lógico, como plantearte mutuarte. Venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Coche, moto, hogar, vida, vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, mútuate.
Expósito. La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Si fuera una película, habríamos ganado 11 Oscars, 11 Pulitzers si fuera un periodista, y si fuera un científico, 11 premios Nobel. Pero como es para muchos el mejor motor gasolina del mundo, hemos ganado 11 premios al mejor motor internacional del año en las últimas 7 ediciones, y la última este año. Aprovecha que este mes en Ford estamos de celebración y llévate uno de nuestros 500 Ford Kuga EcoBoost por 18.800 euros con recompra garantizada. Financiando con Ford Multiopción de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si has oído hablar de la nube, pero aún no sabes muy bien para qué sirve, si sabes que el Big Data es algo que acumula muchos datos, pero a ti te sigue pareciendo el nombre de un grupo de rock, o si el blockchain te suena a malo de película de ciencia ficción, es que ya has empezado a escuchar algo sobre la transformación digital, pero todavía no tienes muy claro qué es. No te preocupes, nosotros podemos ayudarte con todas las soluciones que necesitas para hacer crecer tu negocio y que todo te resulte más fácil. Telefónica Empresas, tu partner integral en la transformación digital. Infórmate en telefónicaempresas.es.
Tenemos un problema. Mejor anulamos lo de la barbacoa con tus amigos porque este grifo gotea y no vamos a dejarlo así.
Pero eso tiene solución. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas cerca de ti para que siempre encuentres la bricosolución que necesitas.
Fontanería, carpintería, jardín, todo con la garantía y servicio del Grupo El Corte Inglés.
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color! ¡Qué bonitos! ¡Qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Todos los días, hasta ahora más o menos, Julio César Herrero aparece por aquí para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¿A quién, Julius?
Sí, a la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valdeolivas. A ver, en el mes de febrero, ustedes sabrán, el Banco de España advirtió de que subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros podía suponer la destrucción de 120.000 empleos. Sin embargo, ayer se conoció que en el mes de mayo el paro bajó y se crearon más de 200.000 puestos de trabajo. Bueno, sé yo si es demasiado pronto para conocer si fallaron las previsiones del Banco de España, pero para el gobierno no es pronto, nunca es pronto. Y ayer salió la secretaria de Estado a valorar estos buenos datos y de paso a rear contra el Banco de España por haber creado, dice ella, una alarma inconsistente. La secretaria Valdeoliva razonó, o lo que sea, de esta manera.
Los datos son mostrencos. Los datos siguen desdiciendo, siguen desmintiendo. Lo que digo, eran malos augurios. Quiero pensar que se hicieron rigurosamente, pero si se hicieron rigurosamente, yo creo que con el mismo rigor, con la misma metodología científica, se debe reconocer el error que se cometió en algo que creo que ya ha pasado suficiente tiempo para estimar que era eso, un error que, mientras tanto, ha producido
alarma. Deja ver que se lía. Vamos a ver, Yolanda, dos cositas. Mira, la primera, dices que quieres pensar que los datos se hicieron de forma rigurosa. O lo piensas o no, porque la expresión querer pensar siembra la sospecha de lo que no dices. O sea, que no quieres pensar que haya habido ligereza. Por otra parte, esto de hacer los datos no queda bonito, los datos no se hacen. En todo caso, se hacen las previsiones y los datos o se recogen, se analizan, qué sé yo, lo que quieras. Y para concluir esta primera cosita, si los datos se han analizado de forma rigurosa, ¿por qué hay que disculparse? Habrá que disculparse si la metodología no fue rigurosa o si se manipularon los datos. Pero bueno, no es el caso, ¿no? Y ahora la segunda. ¿Qué dices tú que los datos son mostrencos? Vamos a ver, Jolly. Mostrenco, en derecho, se aplica a los bienes que no tienen dueño, así que no nos vale. En sentido figurado significa varias cosas. Mira, que no tiene casa ni amo, tampoco nos vale. Como sinónimo de ignorante o torpe, pues tampoco nos encaja. Y finalmente, significa muy gordo y pesado. Y me da que esto tampoco. Que digo yo que igual querías decir tozudo y se te fue, ¿eh? Como a la otra lo de trifálico. Es que lo de la lengua... Así que, por pedir al Banco de España que se disculpe por unas previsiones que reconoce que fueron rigurosas y por calificar de mostrencos los datos de empleo, la secretaria de Estado de la Cosa, Yolanda Valdeolivas, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Y digo yo que mostrenco será quien dice algo, no lo dicho, ¿no?
Además...
Mostrenco es un
sujeto. Esto es por no llevar las cosas escritas.
Ah, será eso.
Claro.
Será eso.
No da.
Gracias, Julius.
A ti, Salao.
Chao.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Seguro que cada día entras en internet, consultas tu móvil, programas el GPS. Claro, lo hacemos todo sin pensar, sin plantearnos quién fue el primero. Bueno, fíjate que muchísimos de estos aparatos tienen un origen militar. Surgieron como tecnología de guerra que acabó aplicándose en la vida civil. Mira, otro ejemplo. Uno de los aparatos más de moda en la actualidad y con muchísimas aplicaciones. Búsqueda, rescate, vigilancia, topografía, grabación. Los drones. ¿A que no sabes cuál fue su origen?
Hemos tomado una trinchera alemana avanzada. Defenderemos esta trinchera hasta que lleguen refuerzos. No hay alternativa. Es nuestro deber.
¡Adelante, caballeros! ¡Avancen!
En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando era utilizado como bomba aérea, su aplicación comercial comenzó a verse clara a partir de los 60, ya lo sabes, está completamente extendido. Bueno, pero hay más. Los radares se idearon en los años 30 para localizar aviones y barcos enemigos. Ahora, por ejemplo, en los microondas también sirven para calentar alimentos.
Los indicadores de velocidad, ¿ok? 80 nudos, ¿ok?
Es como un videojuego, ¿no? Nada como un vientecito cruzado de 30 nudos para trabajar, sí.
El primer motor de reacción lo llevó un avión militar en los años 40, pero 20 años después se extendió a todos los aviones comerciales. Fíjate qué curioso, la cinta americana se utilizaba para sellar cajas de munición y reparar partes de alas y de tanques. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, comenzó a extenderse y la utilizamos para reparar casi todo. Hay muchos más, ¿eh? Como cada miércoles, entramos en el mundo de la ciencia. Hoy ponemos el foco sobre la investigación científico-militar y su aplicación a la vida de la gente. Para ello, saludo al general José Conde. Ochecho, ¿qué digo? Buenas noches, general. Que lo llamaba un general llamarle Checho. Pero un poco...
Me lo llevan llamando desde que ascendí.
Ya, y yo también. Bueno, siempre que pensamos en tecnología militar, nos vienen a la cabeza armas. Pero nada más lejos, ¿no?
Bueno, voy a ser un poco indisciplinado de partida. Pues y lo primero bien. Que tengo que decir, Ángel, es que es un placer estar aquí contigo, con tus oyentes, y que mis compañeros no me permitirían, no saldría vivo de esta, si no te agradeciera los mil detalles que tienes hacia nuestra profesión.
Vale,
por tierra, mar y aire. Dicho lo anterior.
De nada.
Bueno, matar. Llevo 42 años de profesión y matar, he matado poco. Por el contrario, he participado directamente en 7 operaciones en el exterior. De esas operaciones que este año se cumplen 30 años, de ahí la celebración del sábado pasado en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas. Y directamente digo 7 y indirectamente, pero muy de cerca, prácticamente en otras 7. Para matar... Sí, llevamos armas, se llevan armas para disuadir, pero lo que vamos a hacer por ahí es extender la seguridad, dar confianza, sentar las bases para que haya un desarrollo sostenible, estabilidad, y para eso necesitamos muchísima tecnología. Se utilizan drones, se utilizan sistemas de telecomunicaciones seguras, y más ahora con los ciberataques. Se utilizan visores de todo tipo, sistemas de transporte de personal a prueba de toda contingencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, repito, un porcentaje muy pequeño es para lo que sería el objeto de tu pregunta.
Hace 2 días, como quien dice, ha terminado un pedazo feria aquí en Madrid, hablando precisamente de tecnología, de la gran industria militar a nivel mundial. Por primera vez Europa diseña una política de defensa común e incluye investigación en el sector de la defensa. ¿Cuál es el fin? ¿Una tecnología propia?
Bueno, sabemos que Europa lleva sus ritmos, aparte de los hombres de negro que también habéis analizado hoy, ¿no? Lleva sus ritmos. Nos dicen que vamos a tener una moneda única, prácticamente no lo creemos y acabamos todos con el euro en el bolsillo. Nos dicen que vamos a poder viajar sin pasaporte, efectivamente, al final lo guardamos y al final no sabemos dónde lo tenemos. Y como eso, tantas y tantas cosas, el roaming últimamente, ¿no? Nos parecía imposible al más pintado, pues no hay roaming hoy en día en Europa. Pues ahora Europa está fijándose en el mundo de la defensa. Estima que por llevar cada uno su paso dentro de los países de la Unión, de los 28, 27 países de la Unión, Brexit arriba, Brexit abajo, se desperdician, se malgastan entre 50 y 200 mil millones de euros al año. ¿Cómo? Pues porque cada uno tiene su sistema de armas, heredero de esos ejércitos nacionales que perduran en la actualidad. ¿Hacia dónde quiere ir? Pues hacia un ejército europeo en fases. La primera fase es esta que me has preguntado, quiere empezar ya a decir el tanque europeo, no los 27 que hay ahora. El futuro tanque europeo quiere ser un tanque producido en Europa y en base a una investigación e innovación europea. Algo parecido a lo que ha pasado en el mundo de la aviación, con el Airbus, por ejemplo.
César Ramos es director general de TEDAE, la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Seguridad Aeronáutica y Espacio. ¿Lo he dicho bien, César?
Perfectamente.
La tarjeta es de estas que están desplegables.
Pero cuando son muy largas mandas poco, ¿eh?
Bueno, nunca se sabe. ¿Somos conscientes los ciudadanos de a pie de lo que es la ciencia barra el mundo militar?
Pues yo creo que no, porque salvo los que estamos muy involucrados en esto, no nos damos cuenta de que hay muchísimas cosas de las que ya somos incapaces de prescindir que tienen su origen en el ámbito de la defensa y de la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que hacer. Una de las funciones que tiene la asociación y que te agradezco es que, porque hoy lo estamos cumpliendo, es oír a nuestras empresas, pero también ser la voz. Entonces, alguien decía que lo que no se conoce no se ama. Y una de las cosas que tenemos que hacer es ser capaces de que toda la gente sepa las cosas que hacemos y para qué servimos y, sobre todo, cuál es el aprovechamiento que las personas tienen de las cosas que hacemos y que muchas veces, o casi siempre, se financian con sus impuestos.
En esta sección de ciencia, nos encanta hablar de ciencia, ya sea medicina, ya sea arqueología, nos encanta aplicarlo a la vida corriente. En el caso concreto de esta ciencia del mundo de la defensa, las computadoras, por ejemplo, surgieron para descifrar los códigos nazis. ¿Hay alguna película al respecto?
Hay una película al respecto, sí, que habla de Alan Turing, ¿no?
Sí.
Quizás las computadoras, como las entendemos, tienen su origen unos años antes, también relacionado con la Primera Guerra Mundial, que eran computadoras analógicas, sobre todo, ¿no? Que lo que hacían eran, pues, cálculos a través de engranajes giratorios y de ejes que intentaban hacer cálculos complejos para ver las proyecciones de las trayectorias de los torpedos en el mar o de las bombas en el aire. Eso, rápidamente, como bien decías, en la Segunda Guerra Mundial, la finalidad inicial de esas computadoras más avanzadas, lo que perseguían era descifrar los códigos alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Pero enseguida hubo una aplicación comercial, a partir de los años 50, en el que se empiezan a ejecutar operaciones y programas complejos para almacenar mucha información. Ese es el origen verdadero de las computadoras en su aplicación comercial, pero que está directamente relacionado con otra aplicación que tiene su origen en la defensa, que son los circuitos integrados. Ahora ya cualquier cosa que tenemos a mano, un iPad, un móvil, sin los circuitos integrados, no funciona. Cuando vemos Silicon Valley, el origen de Silicon Valley son esos circuitos integrados y que la primera vez que se desarrolla dependía de una empresa americana, Fairchild Semiconductor, que lo que trabajaba era con contratos militares.
Te pido casi tipo test varios ejemplos. Por ejemplo, el GPS.
Bueno, el GPS. La finalidad del GPS era la mejora de los misiles balísticos y radionavegación militar.
Y ahora lo utilizamos para poner Plaza de las Cibeles.
Y en el año 83 pasa a convertirse en un proveedor de direcciones y servicios de localización, pero lo que es mejor todavía, o sea, nadie es capaz ya de no utilizarlo en su teléfono móvil para llegar casi a cualquier sitio.
Sí, o sea, eso es terrible, ya no sabemos ir sin ello.
Nuestro famoso mapa de carretera, si se lo dice esa gente que tenga menos de 20 años, no sabe lo que es,
bueno,
un incunable.
Y si es preguntar por la calle, ya ni te cuento. Más ejemplos, antes me comentaba Checho, por ejemplo, los cepillos de dientes.
Sí, el cepillo de dientes, efectivamente, es un invento de la Primera Guerra Mundial y fue para evitar los problemas en las bocas.
El ejército americano.
Del ejército americano, que para evitar los problemas en la boca de los soldados, que una simple caries anula a un combatiente.
Qué curioso. Hablando de caries, los dentistas, los sistemas láser de los odontólogos, también tienen su aplicación militar.
Efectivamente.
Me da igual, cualquiera de los dos.
Bueno, tiene el origen en los misiles. La verdad es que los misiles, que es algo que parece y es letal, ahora se está utilizando como bombas apaga incendios, que además se recuperan. O sea que
fíjate,
ese origen letal, pues hay veces que son capaces la industria y el talento de las personas el buscar otras aplicaciones. Pero como decías, se utiliza sistema de apuntamiento de los misiles en odontología, también en tratamientos del riñón. Pero lo que es muy curioso, por ejemplo, el smartphone. O sea, yo creo que casi nadie sería capaz ya de prescindir de un smartphone. El sistema que hace que la pantalla, cuando le des la vuelta, gire, está basado en giróscopos de los misiles. Un smartphone tiene más de 12 tecnologías con origen en la defensa.
Qué curioso. De cara al futuro, cosas que no imaginamos, César, que tienen origen militar y que vamos a tener en el mundo civil. ¿Te atreves a vaticinar?
Yo soy muy malo vaticinando, eso es imposible, pero...
Eso se lo dejamos a los periodistas.
Bueno, yo que soy economista también me dicen que soy especialista en esas bolas de cristal raras. Bueno, por ponerte unos ejemplos y no evadir la pregunta, yo creo que los nuevos materiales, O sea, los materiales que cada vez son más inteligentes, más respetuosos con el medio ambiente, el uso que vamos a hacer de esos materiales. El tema de la digitalización, yo creo que la digitalización ya está aquí y con gran parte de origen en aplicaciones de defensa van a acabar en nuestros días. Pero no me resiento o no me resisto a hacer o responderte de otra manera. Lo más importante van a seguir siendo siempre las personas. Las personas, porque en las personas está el afán de superar los límites, la necesidad de poner al servicio de las personas, del ser humano y el aprovechamiento que tiene de esa tecnología. La financiación, que va a ser necesaria para seguir avanzando en esos nuevos retos y esas cosas que van a tener su origen en la defensa y que acabarán en el mundo civil. Y sobre todo, muy importante, yo como representante de la industria debo decirlo, el papel principal que tiene la industria, que es el que tiene la capacidad, a través de la materia gris de sus trabajadores, de transformar claro. una tecnología de defensa en una de aplicación civil.
Terminamos con esa pregunta precisamente, General Conde. Checho, ¿cuál es el proceso? ¿Cómo se pasa de ese mundo militar a la aplicación civil? ¿Quién decide abrir la puerta y bueno, decir, esto se lo vendemos a estos señores?
Yo creo que no hay proceso, no hay un proceso. El primer motor turbo que lo llevó un tanque a finales de la Segunda Guerra Mundial, el primer coche turbo fue un Renault de Fórmula 1 en el 77. Tardó pues que 30 años en saltar al mundo civil. Pero hoy en día, pues la misma empresa de aquí de Madrid que se dedica que está estudiando cómo manejar las torres de nuestros vehículos con el arma de protección que llevamos a bordo desde dentro, remotamente, para evitar que alguien vaya afuera expuesto al fuego de...
La famosa torre.
Efectivamente, de un sinvergüenza. Pues esa misma empresa, esa misma tecnología, ya la está derivando y la está aplicando. Mientras está produciendo nuestras torres, la está derivando al mundo civil, le está haciendo exoesqueletos. Que si Dios quiere y progresa la cuestión, pues harán felices a un montón de gente con problemas para movilidad.
Hablando de exoesqueletos, el famoso sistema de sujeción de la Steadicam, las conservas, las latas de conservas también vienen, pues apasionante el mundo. Sí. Se me ha quedado corto, hablaremos más veces, ¿eh?
Un segundo. Hoy en día la tecnología va que se las pela. Y ahora se está invirtiendo muchas veces el ciclo y somos nosotros ahora los que importamos del mundo civil tecnología.
Bueno, es cuestión de interrelacionarse, como todo en la vida.
Exactamente.
General Conde y César, muchísimas gracias a los dos.
Muchísimas gracias.
Muchísima suerte.
Muchas gracias. Muchas gracias a
todos. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Expresidente don Felipe González.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Señor presidente, ¿cómo está? Muy buenos días.
Igualmente, muy buenos días, Carlos.
Señor Aznar, ayer. Querido Imanol Arias, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
He aquí a David Bisbal.
Besito, Carlos.
Michael Bublé, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Señor Iglesias, buenos días.
Encantado de estar con vosotros.
¿Qué tal, señor Rivera? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Salvador ¿Bien? Sobral, buenos días.
Qué bonita intro. No me la merezco.
Él se llama Juan Manuel Serrat y tengo el gusto de conocerle desde que era un chiquillo.
Gracias, muchas gracias.
Antonio Banderas, buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, todos pasan por Herrera en COPE.
¿Ahora mismo te daría pereza volver a irte de Málaga?
Tengo una creencia increíble por la tierra. Tenía muchos años fuera.
Todo pasa con Carlos Herrera, el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque quiero ser yo quien decida qué se hace con ese 0,7% de mis impuestos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Pablo ha vuelto a suspender. No sé ya qué hacer.
Prueba con The Memory Studio. A Luis le va genial. Con The Memory retiene mejor y lo notan los exámenes. The Memory Studio, de Pharma OTC.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
5.374. 05374.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Soy Juan, de Carglass. ¿Tienes una luna rota y no te puedes quedar sin tu coche? En Carglass puedes pedir cita fácilmente y escoger el día y la hora que prefieras. ¿Nuestro compromiso? Dejarte el menor tiempo posible sin tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Estoy buscando unos zapatos cómodos para esta primavera, pero no encuentro nada.
Pues ¿sabes que los nuevos modelos de Fluchos de primavera-verano son noticia por su comodidad y tendencia? Hay de todos los estilos y con diseños modernos. Y lo mejor